Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Si ustedes entran a una de las páginas donde aparece su nombre, yo entré en este caso a la de Chile Transparente, dice inmediatamente: analista político, magíster en ciencias políticas de la Universidad de Chile, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, ex subdirector del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile entre 2005 y 2009. Su desarrollo profesional y académico se ha focalizado en las áreas de estrategia, seguridad, inteligencia, defensa, prospectiva y riesgo político, y un largo etcétera. Bueno, pero yo me voy a basar en estas últimas dos características. Analista político en diversos medios radiales. Ya, entonces yo digo, ahí ya hay gancho. Luego, televisivos y escritos, tanto en Chile como en el extranjero. Así que me voy a aprovechar de eso y vamos a hablar de lo último, el riesgo político, y del hecho de que es ya amigo de la casa y lo molestamos 2-3 veces al año para hablar de la contingencia y de la realidad política internacional. Me refiero al analista político don Guillermo Holzman, a quien le damos la bienvenida esta noche al Último Café nuevamente. Guillermo, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? La verdad es que es un agrado poder saludarte, compartir contigo, particularmente en la radio de la Universidad de Chile, que es una radio en la cual me siento muy cómodo, parte de la casa, sin lugar a dudas, así que
no, por supuesto,
un verdadero agrado y privilegio poder conversar contigo.
Bueno, muchísimas gracias por esa acogida. Guillermo, lo conversaba un poco en la previa, siempre hay un pequeño diálogo, estimados auditores, auditoras, antes de comenzar, porque es bueno ponernos a tono y calentar motores. Pero en este sentido, quisimos hacer este programa el 26 de julio, el día de la independencia de nuestra hermana nación del Perú, y además porque se cumplió un año del gobierno del profesor Pedro Castillo, un año muy signado por cualquier dificultad, ¿verdad?, en un país que ha mostrado mucha inestabilidad política, esa es la verdad. Pero ya le daremos también una vuelta de tuerca con Guillermo, porque no es el único país. Hoy día estábamos viendo la brava defensa que hacía de su causa aquí al lado, en Argentina, Cristina Fernández, viuda de Kirchner, ¿no? Acusada de corrupción y de una serie de cosas. Y vimos que había renunciado al vicepresidente del Paraguay, ¿verdad? Y después como que retrocedió y dijo, no, pero ¿por qué? O sea, a ver, me voy a defender también. Y volvió a ocupar su puesto. Y en fin, es decir, corrupción pareciera ser la palabra clave. También está acusado de corrupción el presidente de Ecuador, ya ni hablemos de Nicolás Maduro, y hay una nueva entidad, y estamos hablando de Sudamérica nomás para no ir más lejos, una nueva mirada en Colombia. O sea, ahí se ha inaugurado recién Gustavo Petro. Entonces vamos a ver qué pueda pasar con él. Esperemos que no suceda lo que con Pedro Castillo, porque, a ver, el presidente, voy a citar solamente al presidente del Consejo de Ministros de un expresidente, Alan García, Jorge del Castillo, que dice que el final del gobierno de Pedro Castillo está cerca, subrayando la debilidad de esta administración. Y dice que ve dificilísimo que Pedro Castillo termine su gestión como presidente. Esto en una conversación con el Heraldo de México, que ya diremos a cuento de qué viene. ¿Tú cómo sientes estas declaraciones? ¿Cómo las ves, estimado Guillermo?
A ver, yo diría, lo primero que yo llamaría la atención para la reflexión de nuestros auditores es considerar de que la democracia a nivel global está en déficit. Hay un debilitamiento general de la democracia. ¿Cuándo se produce un debilitamiento de las democracias? Cuando el sistema institucional no es capaz de responder a la exigencia o demanda de la población, ya sea en terreno político, terreno social, económico y otros, y no tiene la capacidad de dar una respuesta oportuna y eficiente a esa problemática que la sociedad tiene. Dicho eso, bueno, no intento hacer una clase ni cosa parecida, pero
No,
primero
pero
miremos el marco general. Luego de eso tenemos una pandemia que a cada uno de los países la golpeó en forma importante, no solamente por la necesidad de vacuna, la necesidad de preocuparse de la población, pero un efecto general de la pandemia es que incrementa la pobreza, o dicho al revés, aquellas personas que habían logrado salir de esa condición de precariedad económica y social vuelven a ella. Y los países, cada uno de ellos trata de darle la ayuda económica necesaria, pero una ayuda económica que siempre va por el mínimo y no por la expectativa que cada familia tiene. Consecuencia, hay un impacto socioeconómico que no es menor. Y si eso fuese poco, se nos aparece la invasión de Rusia a Ucrania, que genera un impacto rebote impresionante en términos de inflación para nuestros países, escasez alimentaria, aumento del precio del petróleo, la energía en general, un impacto en la cadena logística a nivel global. Por lo tanto, hay una serie de cosas acumuladas. Hay países que tienen una mayor capacidad económica y, por lo tanto, mayor capacidad de endeudamiento para poder socorrer a su población. ¿Qué es lo que está sosteniendo, dicho sea de paso, hoy día Pedro Castillo en Perú? Pero digamos, la economía peruana mantiene efectivamente un razonable superávit, o por lo menos tiene una capacidad de endeudamiento y tiene una capacidad de recursos financieros y monetarios que le permite a Pedro Castillo también manejar eso. ¿Y qué pasa cuando una democracia como la de Perú, que está debilitada con sus últimos seis presidentes cuestionados, si es que no en la cárcel, uno suicidado, qué sé yo, otro que está en una suerte de exilio en Estados Unidos? Y eso yo diría que da cuenta que, a pesar de todo ello, Pedro Castillo, con, no sé, yo he perdido la cuenta, o sea, serán 6 o 7 cambios ministeriales importantes desde
Sí,
que asume.
66 ministros,
Exactamente.
imagínate, en un
Entonces,
año.
y sin embargo, Perú no está en una suerte de crisis terminal de punto de vista político. Todo se sigue manejando con todo lo que uno puede criticar en el ámbito legislativo y en el ámbito político de la élite, digamos, dentro de Perú. Entonces, yo diría, Perú es parte de lo que está pasando ahora, es parte de su propia historia, de su propio proceso político, que está marcado, sin lugar a duda, por lo que tú mencionabas, la corrupción, que no está ajena en ninguna democracia de América Latina, incluido Chile. Segundo, hay un panorama internacional que coopera que esa crisis sea mucho más profunda y mucho más difícil de poder sobrellevar por las razones que hemos señalado. Y tercero, tenemos todavía un proceso político en América Latina que insiste en definirse por la izquierda y derecha, pero en la definición del siglo XX. Mientras tanto, mientras pasa todo esto en Perú, en América Latina, lo que pasa con la guerra, con el efecto de la pandemia, tenemos una pugna por lo que es la post-crisis. Y en crisis tomamos lo de Ucrania y tomamos la pandemia, porque hay un cambio completo en la base productiva a nivel global. Es decir, la cuarta y quinta revolución industrial se instalan de una. Entonces, cuando hablamos de cuarta y quinta revolución industrial, estamos hablando de automatización,
Sí, claro.
estamos hablando de robotización, estamos hablando de inteligencia artificial, entre varias otras cosas más. Pero,
Nanotecnología, diría yo, por ejemplo.
claro, entonces nosotros pareciera ser que estamos tratando de defender la democracia y no nos resulta. Mientras tanto, digamos, hay un cambio cuántico a nivel global en términos de producción Y nosotros no tenemos nada que ver con eso porque no tenemos ni la industria ni tenemos las capacidades necesarias como para poder hacer el proceso gradual y progresivo de un cambio de nuestra plataforma industrial que nos dé los recursos para sostener nuestra economía y por lo tanto nuestras sociedades. Entonces, cuando uno toma lo de Perú, probablemente la primera reflexión que me surge a mí es, oye, ojo, Perú, uno puede decir lo que quiera, digamos, tanto tú como yo conocemos Perú.
Sí, claro.
Perú tiene una población mayor que la de Chile, partamos por esa base, es un país inmenso, con muchos recursos, y si Perú está en esta condición, ¿ya? No lo veamos como la suerte de punto negro en América del Sur, porque cometeríamos un grave error. Digamos, recordemos, yo siempre a mi alumno le digo, mire, usted siempre recuerde, ¿ya?, que Perú... fue un elemento importante de la corona española, mientras que Chile solamente era capitanía.
Así es.
¿Ya? O sea, y eso por algo es. O sea, digamos, la cultura peruana, como el sustrato cultural peruano, más allá de muchas otras consideraciones que uno pueda tener, es lo suficientemente potente para entender que si lo que está pasando en Perú no le ponemos la adecuada atención, eso va a seguir pasando en otras partes, de América Latina. ¿Ah? Y eso es un deterioro evidente en la democracia, que no logra ni sostener a los partidos políticos con adecuada representación, ni logra generar los líderes necesarios para poder buscar los diálogos que se requieren hoy día en el siglo XXI. Además, con una sociedad completamente empoderada, con diversos tipos de expresiones que en Perú no son menores.
Ahora, interesante lo que apuntas, Guillermo, porque, claro, ambos hemos estado en el Perú. Yo te contaba que viví incluso allí un tiempo, y pude conocer a un país maravilloso, completamente diverso. Y en ese sentido, los chilenos somos grises y fomes, en términos globales, por supuesto, y lo digo con cariño, ¿no? Frente a la realidad peruana, ¿verdad? Que tiene sierra, que tiene costa, que tiene selva, ¿no? Es decir, y que tiene además todos estos aportes afro, chino,
Asiático,
japonés, ¿verdad?
así es.
Asiático, en fin, de una riqueza, ¿no? Y luego las cosas allí son como, ya te lo decía, como que se convierte en realidad el realismo mágico. Era por lo menos así cuando yo estuve, eso muchos años atrás, pero yo creo que la esencia no ha cambiado. Y sin embargo, esta suerte de inestabilidad política que tú explicas muy bien, pero que tiene esa base cultural, porque estamos hablando de un imperio finalmente, como lo fue, ¿no? Avasallado por otro imperio, que lo avasalla porque se llega con el acero y se llega con la pólvora, ¿no? Y la cruz, habría dicho Neruda, ¿verdad? Además, claro. Pero, y mientras en Chile estábamos, nuestros pueblos originarios estaban en un estadio de desarrollo mucho menor. Eso hay que dejarlo así como claro también. Pero lo notable de hoy, y quiero subrayarlo, es esta suerte de mirada de la élite hacia un profesor primario, dirigente gremial, ¿verdad? Durante muchos años, de sospecha, porque yo creo que hay mucho más sospecha de realidad en las acusaciones contra este profesor Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes, ¿verdad? Le tienen 6 investigaciones fiscales en su contra encima. Esto además, claro, va a debilitar a su gobierno. Y lo que te decía, en su primer año ha tenido 66 ministros, lo que explica de alguna manera también la falta de práctica en este modelo de democracia que ha sido creado por una élite en nuestros países, ¿verdad? Y que cuando alguien emerge desde la base de popular, digamos, en este caso, como que no sabe manejarlo, no sabe adecuarse a él. No sé si estoy yendo muy lejos o estará en
No, es
alguna
que
medida de acuerdo conmigo.
la construcción democrática en América Latina, y ningún país escapa a ello, digamos, surge de los idearios que provienen tanto de la Revolución Inglesa como Francesa, ¿vale? Y cada uno hace todos sus aportes, y tomamos el modelo democrático con la separación de poderes, con los contrapesos respectivos, la generación de partidos políticos. Pero sucede que todo eso, que en la teoría es perfecto, está bien, ¿vale? surge como un modelo impuesto. O sea, pensemos que la democracia acá se impone como un proceso de respuesta a la descolonización que se había producido España.
Así es,
O sea,
claro.
vale decir, o sea, digamos, Locke no era peruano ni era chileno, por decir algo, tampoco Rousseau, digamos, ni tampoco Hobbes, Adam Smith tampoco, ni fue peruano ni fue chileno. O sea, nosotros copiamos eso, tomamos eso y lo regimos acá y se impusimos. ¿Cómo se imponen las cosas? Por la lógica natural de la estructura de poder en toda sociedad, que es una pirámide. ¿Quiénes estaban en la punta de la pirámide con la capacidad para imponer las cosas? ¿No? Los latifundistas que estaban ahí, que eran la élite pseudo-aristocrática, le llamo yo, porque la verdad es que muchos de ellos, de aristocrático, poco tenían,
Así es.
claro, salvo aristocrático en el sentido francés e inglés, me refiero, en términos que hay toda una tradición familiar y hacia atrás, etcétera, sino que eran personas que tenían el poder, manejaban la tierra, manejaban, digamos, su propiedad. Y sobre eso también imponían quién debía estar y cómo gobernando y de qué manera se debía producir eso. Y esta élite, en definitiva, es la que se va autogenerando, se va digamos, reemplazando permanentemente a través de sus propias fuentes. ¿Ya? Y es ahí donde se produce algo que por varios, o sea, siglos, me atrevería a decir, funcionaba, ¿ya?, en virtud de las normas que se imponían desde justamente la cúpula de la élite. Con todos los abusos y no abusos, desigualdades, bueno, y hoy día reconocemos que hay deudas que quedan de todo ese proceso histórico, ¿ya? Pero sucede que nunca hubo una suerte de preocupación para poder avanzar un poco más allá. O sea, a mí me llama la atención, y probablemente a ti, Luis, también, ¿cómo es posible que con todos los recursos que tiene cada uno de los países de América Latina nunca hubiésemos alcanzado un nivel mayor de desarrollo? Y
Así es.
tenemos toda una discusión para hablar, pero por
No,
horas,
claro.
respecto a eso. Pero es evidente de que una razón, que yo diría la más, no sé si la más importante, pero la que más sentido me hace, es que más allá de que en cada país hubiese habido líderes que querían alcanzar ese nivel de desarrollo, finalmente las potencias, digamos, mundiales hasta el día de hoy, no te daban permiso para eso. O sea, Chile, digamos, es uno de los pocos países que abrió la puerta del lado de la OCDE para poder entrar ahí y pretender avanzar hacia el desarrollo. Pero el desarrollo no depende tanto del ímpetu o voluntad que tenga un país, como el hecho que también te dejen entrar digamos, al circuito de aquellos que tienen el poder a nivel mundial. Pregúntale a Rusia actualmente, que es lo que
Sí,
también está alegando de alguna manera.
claro.
Entonces, quizás, discúlpenme, a lo mejor estoy mezclando muchas cosas, pero
No,
no
no,
es
no.
una mezcla así desordenada, créanme que no. Pero esa es la foto que hay. Entonces, hoy día, los países de América Latina no tenemos ninguna otra posibilidad que saber inteligentemente gestionar nuestras capacidades para que no abran la puerta del lado y entrar a ese circuito país desarrollado. Recién cuando estemos ahí, podemos hacer muchas cosas. Porque de lo contrario, te cierran todo. O sea, hay un
Claro.
proceso de dominación que es evidente.
Bueno, claro, es decir, la dominación nos como que nos condena a seguir siendo geografía extractivista,
Exactamente.
que produce aquello que los países industrializados transforman y que después nos venden a un precio vil, por decirlo así, ¿no? Claro. Pero mi padre, que era profesor, ponía el ejemplo del cobre, ¿no? Y decía, bueno, después nos devuelven el cobre en nuestros refrigeradores Fensa, de la época de los Fensa, de los años 50, porque claro, venía todo por dentro sellado con cobre y era
Exacto.
muy bonito. Pero era cobre chileno, ¿ya? Y la tecnología, ¿verdad? Era americana, entonces Fensa tenía que comprarle la patente, fíjate, a la Westinghouse, me acuerdo perfecto. ¿No? Para poder fabricar estos refrigeradores en Chile con licencia, con franquicia, digamos, y con cobre chileno que tenía que comprarle a Estados Unidos. O sea, tú comprenderás, procesado, ¿no? Por supuesto.
Por supuesto, sí. El tema, yo diría que al final, tú te das cuenta entre todos los que fueron la teoría de la dependencia, si van no, a lo teórico, la teoría de la dependencia, la sustitución de importaciones, en fin, todos los procesos que hemos vivido. Finalmente quedamos atrapados en la Alianza para el Progreso, que
Ah,
nos
sí.
propone Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que es la responsable al final del día de la reforma agraria que se hace en los países, la reforma educacional que se
Tal cual.
realiza. Ah, y un sinfín de otras reformas que quieran marcar dentro de eso, incluso el tema de seguridad y el rol militar dentro de eso. Entonces, ahí hay un tema donde, en definitiva, no hemos sabido ni valorar nuestro capital humano. Tenemos un intelecto importante. Ah, es impresionante cuando tú vas a revisar en los congresos internacionales, no solamente en el ámbito que yo me muevo, que son ciencias políticas, etcétera, historia, relaciones internacionales, sino que cuando tú empiezas a conversar con físicos, ¿ya? De física, doctores en física aplicada, o en química, etcétera, te encuentras con una cantidad de gente de América Latina que está en las mejores universidades del mundo. Y la pregunta que uno se hace naturalmente, pero qué bueno que estén por una parte, pero ¿y por qué no están en su país?
Así es. Voilà.
¿Ya?
Claro.
Bueno, claro, entonces ahí la respuesta es que los liderazgos de los países no apuntan a poder saber negociar, ¿ya? El que esa transferencia tecnológica se vaya al país, ¿no? Y hay, perdón, y hay mucho que conversar en ese sentido para poder entender de que, claro, esto es lo macro, pero finalmente cuando llegamos a Pedro Castillo tenemos que hablar de lo micro, ¿ya? Porque él, siendo un profesor, vamos, digamos, un profesor primario, dirigente, digamos, educador, finalmente termina ahí casi por casualidad, porque quien debería haber sido el candidato era otro. ¿Ah?
Así
Entonces,
es.
claro, entonces, sacarse un poco la idea de que Pedro Castillo tenía la ambición de poder, porque estemos de acuerdo en que para ser político tiene que gustarte el poder,
Sí,
no, no,
claro.
no.
Tiene que
Claro.
tener vocación de poder.
Exactamente. Entonces, la vocación de poder de Pedro Castillo estaba muy lejos de la presidencial. Bueno, y ahí llega, porque cuando tú eres presidente y tienes poder, cuando estás en la cúpula de este triángulo, definitivamente tienes que saber con quién trabajar, con quién puedes construir un proyecto. Entonces, Pedro Castillo no tiene ese proyecto y no sabe con quién trabajar. Y entre medio hay muchas presiones, por supuesto, no solamente dentro de Perú, sino que desde fuera de Perú, respecto a lo que suceda o no suceda. En definitiva, Perú hoy día tiene una economía informal muy importante, un nivel de corrupción también relevante, y que trata de alguna forma, todavía se mantiene dentro de los rangos institucionales mínimos para poder seguir avanzando. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a poder mantener eso?
Bueno, la verdad es que yo siento que Keiko Fujimori habría sido mucho más, ¿cómo diría? Simpática, ¿no? Para
Sí, o funcional.
los poderes fácticos internacionales, evidente, claro, ¿verdad?
Claro, o sea, digamos que Keiko hubiese sido mucho más funcional. O sea,
Funcional, esa es la palabra, sí.
sí, mucho más funcional, sin lugar a dudas. Pero eso no fue lo que sucedió porque finalmente, entre que tenemos un déjà vu permanente con el siglo XX, o sea, América Latina es el continente, o qué sé, digo, los subcontinentes de la revolución incompleta, inconclusa. Entonces hay todo un déjà vu permanente a ese respecto, que claramente nos tensiona, digamos, y nos hace estar mirando permanentemente a la historia. Entonces, o sea, digo, lo cual yo no digo que sea malo, digamos, es necesario, sin lugar a duda, pero también, o sea, el pasado se supera con el futuro, porque si tú te pasas, digamos, tratando de superar el pasado, te quedas donde mismo, con la misma problemática y más profunda probablemente. Sino tiene que ver un tema futuro. Y esa idea de futuro no la tenemos en los países de América Latina. Digamos, nuestro futuro depende de cuánto dure el gobierno, independiente cuál sea.
Es de esperar que no sea esta la ocasión de verlo, diríamos, ¿no? Parodiando
Ojalá
a don Arturo Prat. Pero
que no.
es que la inexperiencia de la que tú hablas y que parece ser la característica de Pedro Castillo. Fíjate, hubo otro capítulo que coincidió con un momento al parecer crítico en el Perú. El jueves 4 de agosto, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, que se dirigía a Colombia para la toma de posesión del presidente Gustavo Petro, hizo una escala en Lima, ¿no? Y fue recibido por Pedro Castillo en el Palacio Pizarro. Yo no sé si tú te acuerdas a la hora. A las 11 de la noche. Y la reunión duró hasta la medianoche, duró una hora. Bueno, Tú comprenderás que son horarios absolutamente fuera de protocolo en las relaciones internacionales.
Gracias.
Y obviamente eso hizo trascender rumores inmediatos de que Pedro Castillo se asilaba en México. O sea, esa falta de manejo, esa falta de cuidado con algunas cosas que se observan a nivel internacional, pero que yo me las paso por alto porque yo soy distinto. Tal vez pudiera ser esa la motivación, ¿no es cierto? Lleva también a equívocos.
Así es. La forma en política es fundamental. Lo era desde antes de Cristo, con Cristo, después de Cristo, ¿ya? Y en el Estado moderno bajo todo punto de vista. La forma es fundamental. ¿Ya? Tú recuerdas el mundo antiguo, anterior a
Claro,
Cristo, qué
claro.
sé yo, los artistas hacían digamos, unas piezas líricas, unos poemas, unas obras de teatro, que había que sentarse a pensar qué te estaban diciendo. Porque era la crítica al gobernante, que no se podía hacer de otra manera. Y se inventaba la fábula, se inventaba una serie de cosas para poder justamente ver, hacer una crítica, porque la forma en que tú enfrentas al poder, digamos, es muy sutil. Digamos, tiende a ser muy sutil, y las formas son relevantes. Por eso muchas veces, más allá del entusiasmo que cada uno de nosotros pueda tener por las ideas revolucionarias, la violencia política, se trata de dejar fuera todo eso. Porque si tú empiezas a mover de que la violencia es un instrumento, como se planteó por diversas ideologías en el siglo XX, terminas matando la forma, pero terminas matando la democracia también, inevitablemente. Entonces, hay un tema que es importante tenerlo presente. O sea, la Revolución Francesa e Inglesa fueron violentas, pero violentas en torno a la generación de un modelo que hoy día está vigente en todo el mundo, incluso en el Medio Oriente, donde poca cultura política tienen asociada a Occidente para darle sentido a una democracia. Finalmente, eso está impuesto. Podemos estar de acuerdo si eso corresponde o no corresponde, pero lo que tenemos en el sistema internacional es la democracia como sistema, digamos, de todo lo que es las alianzas y las comunicaciones y la manera en que nosotros enfrentamos el tema de una sociedad global que vive en diferentes continentes y en diferentes naciones.
Una vez más, hemos llegado al final de la primera parte del programa sin darnos cuenta, Guillermo, en
Sí.
una conversación de verdad enriquecedora, siempre con Guillermo Holtzman, y entretenida, porque acá estamos mirando desde fuera, pero estamos adentro también en la cancha, jugando de alguna manera como ciudadanos. Es importante lo último que acabas de decir, con esto voy a remachar la primera media hora. En términos de que las formas son importantes en política y es importante tenerlo en cuenta también, ojo, aquí en Chile hoy, y ya sabes a qué me refiero, ¿verdad?
Así es.
Vamos y volvemos en el último café en la radio de la Universidad de Chile esta noche con el analista internacional Guillermo Holtzman.
Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia
con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Bien, estamos ya en la segunda parte de El Último Café de esta noche de viernes. En este mes de agosto que se nos va, que nos trae a septiembre con, bueno, ya sabemos, el plebiscito de salida que nos espera ya, pues aquí a la vuelta de la esquina. Pero también en los países de la vecindad, en el barrio, como se le suele llamar, hay otras situaciones que ay, ay, ay. ¿Ah? Porque si en Chile estamos con esta campaña del apruebo y del rechazo que ha tenido tan particulares características, ¿no? En otros países, no sé, la situación la vamos a analizar aquí con Guillermo Holtzman, que nos está acompañando en esta noche de viernes, analista político internacional, magíster en ciencias políticas de la Universidad de Chile, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso. Y no sigo porque si no se me va ahí toda esta segunda media hora, mi estimado Guillermo. Bienvenido nuevamente al programa.
No, Luis, la verdad que siempre un agrado poder conversar, y bueno, ya lo hemos hecho tantas veces que la verdad que es un privilegio además estar en tu espacio y acompañar a todos los auditores que en viernes a viernes van tomando el último café.
Sí, un último café que hay que tomarlo con, lo vamos a tomar en esta segunda parte, con ritmo de tango, guarania y, ¿por qué no?, también de samba o zambiña. Vamos primero a la Argentina, porque, déjame hacer la introducción, Cristina Fernández está complicada. Cristina Fernández es actualmente la vicepresidenta del gobierno de Alberto Fernández, no hay relación de parentesco entre ellos, pero sí de afinidad política, porque ambos pertenecen al movimiento peronista, que tiene también muchas, muchas variantes, ¿no? Y exactamente ellos no están en la misma, diría yo, faceta del peronismo. Pero Cristina Fernández está acusada de corrupción. Dos fiscales han pedido el lunes una sentencia para ella de 12 años de cárcel, 12 años de cárcel, y además inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. El martes, una brava Cristina aparece en su oficina del Senado. En Argentina, la vicepresidencia tiene su oficina en el Parlamento, en esa copia del Capitolio que está ahí al final de la Avenida de Mayo, y que dice que su sentencia ya está escrita, ¿ah? Que no hay caso, que aquí la van a condenar de todas maneras porque se trata de ir más allá de ella misma. Pero además trajo a colación unos partidos de fútbol jugados por sus acusadores, el fiscal Diego Luciani y el juez titular del Tribunal Oral Federal número 2 de Buenos Aires, Rodrigo Jiménez Uriburu. ¿Dónde se jugaban estos partidos de fútbol? En una quinta, o parcela llamémosle, cuyo nombre es Los Abrojos. Pero el propietario es lo más interesante, porque el propietario es el expresidente derechista Mauricio Macri. Las fotos fueron publicadas por el medio Página 12 y ya no ocupo ninguna duda. Hay una relación entre ellos y Cristina la expuso públicamente ayer. Guillermo, ¿qué podemos decir de toda esta situación?
Bueno, es parte de la historia política argentina, una historia política que es diferente a todo el resto de los países de América Latina, hay que decirlo. Y Cristina claramente hace mención a ello cuando dice: esto no es un ataque contra mí, es contra el peronismo, es contra los gobiernos populares, es contra lo que yo represento. No obstante, ese discurso político, que no es primera vez que ella hace uso de esa herramienta, en términos discursivos, efectivamente hay evidencia de que hay un tema de corrupción con las concesiones, con el financiamiento de infraestructura que finalmente se financia, pero nunca se empezaron algunas de ellas, y otras definitivamente, digamos, gran parte de los recursos quedaron en otro bolsillo, porque eso es lo que se está planteando en la práctica, y no se hizo. Ahora, dentro de Argentina, que Cristina Fernández sea acusada y sea llevada a una instancia en la cual puede ser condenada, a la evidencia existente, es un poco parte de los procesos políticos con la cual la política trasandina, en definitiva, ha vivido las últimas décadas. O sea, la corruptela dentro de la política argentina no es extraña. La manera en que se ejerce el poder en la política argentina no es extraña. Una política que muchas veces tiene, digamos, tú hablabas también de la parte del realismo mágico. No sé si es realismo mágico, pero claramente hay una realidad que tú ves en la formalidad, pero ves que la política se da en informalidad. Yo conozco bastante Argentina y puedo decir que todas las cosas se resuelven, en este caso en un partido de fútbol, o se preparan en un partido de fútbol, en una cena, en un almuerzo, Ah, o en algún café, o en alguna reunión secreta que finalmente nunca va a ser secreta. Pero yo diría que Argentina tiene un proceso político que escapa a las normas generales de análisis que uno podría colocar en cualquier otra democracia. Ahí importan las personalidades, importan las redes, ¿ah? Redes que se conforman en virtud de intereses personales, ideológicos y partidarios. ¿Ah? Tiene que ver con la lógica federal de Argentina. Tiene que ver con el peso específico de cada uno de las figuras argentinas. Por lo tanto, cuando se habla de este tipo de cosas, es que hay implicados de muchas partes, tanto para lo que se le acusa a Cristina, que ella aparece como siendo la responsable, pero detrás de eso hay redes al que se cruzan con el peronismo de derecha, si queremos verlo de esa manera. Ah, se cruza con la alta burocracia del Estado, y que es muy difícil poder, digamos, digamos, deshilvanar. Es muy difícil, o sea, desde los asesinatos que han habido de fiscales a las muertes, que sé yo, entre comillas, accidentales que existen allá, bueno, y desde la AMIA en adelante, en realidad, o sea, hay una cantidad de temas que finalmente cruzan laberintos del proceso político argentino, que son difíciles muchas veces de pronosticar, de analizar, y que uno lo deja esperando qué acuerdo va a haber finalmente. Yo, en lo personal, creo que Cristina va a ser difícil que llegue a la cárcel, por una parte. Recordemos, entre paréntesis, que ella, en su calidad de vicepresidenta, preside el Senado, y
Claro.
de hecho, cuando ella postuló junto en la fórmula con Alberto Fernández, se planteó de que ella iba en la fórmula justamente para evitar las acusaciones que ya venían de mucho antes, dado de que estar en el Senado le da cierta inmunidad a la respectiva, pero que finalmente esa se la sacaron.
Ahora, interesante también las repercusiones, porque yo estaba viendo a un señor de Elía, ¿no?
¿Sí?
Que es como el dirigente nacional de los piqueteros. Los piqueteros es algo que acá en Chile no existe exactamente, ¿no? Han habido algunas imitaciones, pero resultan burdas al lado de la organización de los piqueteros en Argentina. Verdaderamente ellos sí paralizan el país.
Exactamente, digamos los piqueteros lo más cercano, pero así como una pésima copia, horrible como sería la Barra Brava eventualmente, o sea,
Sí, claro.
serían lo más cercano, pero créanme que no tienen nada que ver con el peso político que los piqueteros tienen en Argentina, ¿ah? Y donde los líderes, digamos, se relacionan directamente con el poder que esté en ese minuto presente y negocian literalmente cantidad de beneficios, platas, qué sé yo, una serie de cosas, y ellos definen también lo que el gobierno puede o no puede hacer. Entonces hay una negociación que tiene varios componentes y que son importantes en la cultura política argentina. O sea, más allá de que a uno le guste o no le guste, finalmente son actores, o sea, yo diría observadores participantes de los procesos políticos argentinos.
Bueno, dicho esto, es una muy buena explicación, Guillermo, la que has dado. Hay que decir que este señor de Elía, ¿no? Ha hecho un llamamiento a salir a las calles y a tomarse todos los caminos, o sea, así nomás, directamente, ¿no? Y como bien decías, ellos lo hacen y negocian. Ahora, en el otro, la otra punta del espectro, diríamos, del peronismo, de la izquierda argentina, en fin, la respetadísima histórica presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, también salió en defensa de Cristina, ¿no? Dijo que la había llamado y que habían conversado, que la había encontrado muy calmada, muy tranquila y muy dueña de sí, de saber lo que iba a decir ayer o antes de ayer en su defensa ahí desde el Senado. Pero también dijo: vamos a salir a las calles y vamos a ganar porque somos más. Y claro, esa es otra palabra que concita un tremendo respeto.
Exactamente, bueno, y la cosa es que ahora vamos a esperar cómo se va a llevar a cabo todo el proceso contra Cristina Fernández. Recordemos que anteriormente se encontraron billetes asociados a su marido, a Néstor Kirchner, ya fallecido, en iglesias, qué sé yo,
Sí.
uy, no sé, o sea, créeme que la historia, qué sé yo, ¿para qué hablar de Saúl Menem? Para que no piense que el mundo está hablando solamente, que esto le pasa solamente al peronismo expresado en la figura de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Digamos, Saúl Méndez también estuvo acusado, hasta antes de su muerte estuvo, digamos, estuvo acusado y se mantenía como presidente del Congreso Federal, digamos, en La Rioja, que le evitaba además ser procesado. Bueno, entonces quiero decirte que hoy día, con todo esto, que son dinámicas políticas que vienen del siglo XX y que se mantienen todavía en el siglo XXI en Argentina, una Argentina con una situación económica deplorable,
Además,
definitivamente.
además,
Además,
claro.
donde Alberto Fernández, después de mucho decir, finalmente termina sentado con el Fondo Monetario para renegociar nuevamente. Luego de todo lo que se ha hecho, finalmente Argentina está en una situación, yo diría, bastante compleja. Compleja para el peronismo, porque al lado donde Macri no supo hacer bien su gestión política, a pesar de haber triunfado, finalmente se enredó dentro de su propio proceso. Finalmente está dejando paso a propuestas mucho más radicales. Entonces, como el tema libertario está ahí, digamos, sobre la mesa, yo diría, un ambiente en el cual Argentina está entrando en un proceso de transformación obligada. Y ese proceso de transformación obligada, ¿ya?, supone que este peronismo, que representa a Cristina y que representa a Aníbal Fernández, con sus diferencias cada uno de ellos, estaría quizás jugando su último estertorio si es que no logran, digamos, dar vuelta a la tortilla. Cosa que en Argentina puede ser, dado su historial y dado la dinámica de su proceso político. Pero sin lugar a dudas, ya en las últimas elecciones de medio tiempo, que hicieron el año pasado, se dio cuenta de que habían fuerzas nuevas que estaban apareciendo, por la derecha particularmente, y que podrían dar una transformación a lo que es este proceso político, yo diría, tan intrincado que tiene Argentina y que, digamos, a muchos sorprende. Yo insisto, Argentina hay que analizarlo en su propio mérito, porque no merece ninguna comparación, no porque no se, o sea, porque no se puede comparar, no se puede comparar con los procesos políticos de otros países. Tiene una dinámica propia e identitaria de su proceso político que hoy día probablemente está llegando, a mi modo de ver, a sus últimos estertores.
Sí, y ahí hay también que observar, diría yo, la actitud de los presidentes, o sea, del presidente en este caso, Alberto Fernández, porque Alberto Fernández como que se había retacado en darle un apoyo explícito a Cristina. Sus relaciones son frías, ¿eh? Están bastante alejados. Y la verdad de las cosas es que ahora se vio en prácticamente la obligación de emitir una declaración de apoyo, que es la que lo tiene contra las cuerdas, porque ya los parlamentarios macristas en el Congreso han pedido poco menos que un juicio político y su inhabilitación también. Entonces vamos a ver en qué termina ese proceso. Pero a propósito de presidente, otro presidente ahí al ladito, al norte de Argentina, en Paraguay. En el calor tórrido de Asunción, habría que decir, ¿verdad? Rodeada por el magnífico río Paraná. Otro presidente está también con una distancia de su vicepresidente. Dijo, si yo hubiera estado en su lugar, habría renunciado. ¿Cómo se llama el presidente de Paraguay? Mario Abdo, ¿verdad?
Así es.
Claro. Y
Ando,
Mario Abdo dijo esto de su vicepresidente Hugo Velásquez, que está acusado de corrupción también. Pero en este caso, lo curioso aquí es que la acusación la hace ni más ni menos que Estados Unidos. Guillermo.
exactamente. Un Estados Unidos que ha mostrado intempestivamente el peso que tiene en algunos países de América del Sur, particularmente el caso de Paraguay. Recordemos que el famoso avión iraní venezolano,
Claro.
que termina finalmente en Argentina y requisado en Argentina, digamos, es por información que pasa a Estados Unidos a Paraguay y que presiona para que Paraguay no lo deje ingresar, lo cual obliga al avión a devolverse a Ezeiza, y ahí genera la advertencia y las alertas completas que obligan a los sistemas de seguridad, incluso argentinos, a actuar. Digamos, sobre el avión, con todas las demoras del caso que vimos, pero finalmente actual. Pero el tema se centra o empieza en Paraguay. Y es en Paraguay donde tenemos casi todos los presidentes acusados de algún tipo de corrupción.
Uy,
¿Ya?
sí, claro.
Dicho sea de paso,
Claro.
¿ya? El anterior, como está acusado, está en la lista, ahí, que si se suma o no a la lista negra de Estados Unidos, depende mucho de cuál haya sido las facilidades que le haya dado en su gobierno para que Estados Unidos mantenga operaciones a partir de Paraguay. Paraguay es un centro neurálgico con mirada a toda América del Sur, por si acaso. No es un tema menor en varias circunstancias. Ahí habría mucho que hablar sobre eso.
Sí, pues
Pero sí.
pareciera que no, pero de hecho incluso ahí está el UNAID, el edificio de Naciones Unidas para la Ayuda. Está Naciones Unidas también muy
Así
metido en
es.
esto, ¿no? Es decir, hay una mirada muy específica sobre Paraguay.
Exactamente.
Y eso tiene que ver con esta acusación. Perdón.
Exactamente. Entonces, cuando Estados Unidos se involucra en la acusación sobre los líderes, que ha sido la tendencia en el gobierno de Biden, a empezar a buscar sancionar a los países para poder presionarlos, a tratar de luchar contra el crimen organizado y su expresión de corrupción que tienen cada uno de los gobiernos, Estados Unidos ha avanzado en lo que mejor puede pasar, que es sancionar a los individuos sobre los cuales tiene, según ellos, evidencia suficiente de que están involucrados en el crimen organizado y que afecta a los intereses de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué Estados Unidos hace esto? Porque parte importante de las cuentas bancarias o el sistema financiero de cada uno en otros países, en algún minuto pasa por alguna entidad, digamos, norteamericana. Y es ahí donde las sanciones no las ponen en Paraguay, las colocan para inmovilizar cualquier movimiento de dinero que pase por alguna entidad controlada por Estados Unidos, que son tanto las federales propias de Estados Unidos como algunos organismos financieros internacionales, donde Estados Unidos tiene la capacidad de poder mirar y cortar y hacer efectivas las sanciones que dejen movilizados los recursos que pueda tener estas personas en el extranjero que quieran sacar de Paraguay hacia otros países. Es decir, si tú la quieres sacar a otro país, tu posibilidad es un paraíso fiscal, pero los paraísos fiscales están cada vez más controlados. Y hace más difícil poder llegar allá porque no puede llegar directo, tiene que llegar a través de otra entidad bancaria.
Así es, claro.
Entonces es el costo que finalmente se le coloca a esta persona y lo que hace Estados Unidos para dejar en evidencia de que la actuación de ese vicepresidente finalmente no va por los intereses de Estados Unidos. Y esos intereses de Estados Unidos pueden ser los propios del gobierno, de alguna agencia federal. Ahí las posibilidades son bastante más amplias de lo que uno puede pensar, pero genera un incidente en las relaciones bilaterales y un vicepresidente, verás que en este caso tira la renuncia y después la recoge.
Sí, pues, así fue. Claro, la desestimó después. Dijo que él quería volver a estar en su puesto para poder mejor defenderse, dijo. ¿Podrá?
Claro.
Imagínate que el miércoles llegó a Asunción el subsecretario adjunto para Brasil, el Cono Sur y Asuntos Andinos de la Oficina de Asuntos Occidentales del Departamento de Estado. Tremendo título para decir que se llama Mark A. Wells. Bueno, este señor, que en realidad a nivel del Departamento de Estado es un funcionario de tercer orden, porque no
Sí,
es
un
más que
cuarto.
eso, claro.
Un cuarto.
Claro, sin embargo, va a ser recibido oficialmente por el ministro del Interior del Paraguay. Fíjate, el ministro del Interior del Paraguay, o sea, y estamos hablando de que Velázquez es el vicepresidente. Entonces, es curioso el modo como se mueve este juego en el tablero ajedrez ahí, ¿ah?
Sí, no, y es interesante constatar de que Estados Unidos en los últimos 2 o 3 meses ha mostrado una mayor actividad explícita o pública de intervención en los países. O sea, yo te mencionaba, el tema, te decía yo, que Estados Unidos en los últimos meses ha dado cuenta de una mayor preocupación por perseguir a aquellas personas que están asociadas al crimen organizado, como denomina Estados Unidos, y que atenta contra sus intereses en varios países. Y acá esto lo hace visible con el avión iraní-venezolano,
Claro.
incluso con Argentina logra requisarlo, digamos,
Claro.
utilizando las, ¿cómo se llama?, digamos, los artilugios legales que tiene para eso. Entonces, ahora viene lo de Paraguay. Ya no debemos dejar de lado tampoco bueno, las sanciones ya tradicionales contra Ortega, Maduro o personal cercano a ellos.
Así
Pero
es.
también se ha visto mayor preocupación por Colombia, preocupación por Brasil, por Chile. O sea, en Chile, por ejemplo, que sea mucho más sutil, pero no por eso pasa desapercibido.
Bueno, es que la verdad es que directamente América del Sur o Latinoamérica en general sigue siendo considerado, y voy a decirlo en forma muy muy burda, si tú quieres, porque la sutileza de la que hablaba se emplea en algunos casos nomás, ¿eh? En
Así es.
algunos casos. Sigue siendo considerado como el patio trasero de los Estados Unidos. Claramente no lo somos y lo sabemos, pero se ejerce esta influencia especialmente sobre los países pequeños para mostrarlos como ejemplo hacia los países más grandes. Yo no sé si ese ejemplo será realmente tomado en cuenta una vez más, un poco más al norte, en este gigante que es Brasil, porque a semanas de las elecciones presidenciales en las que Lula corre con apreciable ventaja sobre Bolsonaro, la policía allanó esta semana las oficinas y hogares de varios líderes empresariales que serían parte de un grupo de chat privado en que se incluían comentarios, fíjate, a favor de un posible golpe de Estado y de la participación de los militares en la política. ¿Por qué? Porque todas las encuestas señalan que Lula corre con apreciable ventaja sobre el actual presidente Bolsonaro que se presenta a la reelección. ¿Esto podrá ser mella, Guillermo?
Sí, va a ser mella. Yo creo que como va dentro de la lógica de lo que preocupa a sectores dentro de América del Sur, de lo que digamos, consideran un riesgo, incluso una amenaza, que es el aumento de gobiernos denominados progresistas, basado ya sea en el pensamiento bolivariano, en el Grupo de Puebla, al, qué sé yo, y otros. Y otros think tank que han desarrollado una propuesta mucho más ciudadana y por tanto muy política, digamos, en distintas sociedades. En definitiva, Brasil ve con preocupación, preocupación lo que vaya a pasar internamente. Brasil siempre se ha sentido que es potencia mundial. No le gusta compararse con Argentina y menos con México.
Y menos con Paraguay.
No, menos, menos, menos. O sea, de hecho, o sea, digo yo, o sea, el Mercosur, y esto a modo de anécdota en realidad, porque el Mercosur finalmente surge para darle visibilidad y posibilidad de sobrevivencia a Uruguay y Paraguay.
Sí, claro.
Porque si fuera por Brasil o por Argentina, uno quedaba para Brasil y el otro quedaba para Argentina,
Así
digamos.
es, señor.
En fin, hay
Así
algo
es.
parecido, le pasa a Bolivia, de hecho, o sea, de paso, así por decirlo, al pasar
Suave.
suavemente. Pero, en fin, la verdad es que la elección en Brasil, si Lula llega al poder, ¿ah? Y Lula me sorprendió, por ejemplo, en estos días, ¿ah? Que no se cuadra con Maduro, ¿ah? Qué sé yo, ¿ah? Sino que más bien sigue la línea de Boric. ¿Ah? O sea, vale decir, si tiene que haber democracia, tiene que haber alternancia en el poder, y como fue mucho más lejos que Boric, ¿ah? Y obviamente respeto a los derechos humanos. Cosa que es muy dable en los 8 años, 10 años, perdón, que tuvo Lula gobernando Brasil. Siempre mostró una cierta autonomía, pero no dejó de estar, digamos, qué sé yo, siguiendo algunos lineamientos de Estados Unidos. ¿Ya? Una parte quería ser autónomo, pero otra parte, digamos, se sumó de lleno a la globalización en aquel minuto. O sea, de eso, gran parte de la disminución del 30% de la pobreza en Brasil fue siguiendo al Fondo Monetario, al que finalmente le dio los recursos para dar los subsidios generales que dio en aquella oportunidad, que permitió posteriormente que un porcentaje relevante se bancarizara, que fue lo que después Dilma Rousseff no pudo manejar. Yo sí explicamos, y volvió a la pobreza, y bueno, ahí viene toda la fractura dentro del Partido de los Trabajadores. ¿Ya? Estoy haciendo un resumen muy
Sí,
apretado,
claro.
pero le viene todo, y ahora Lula, el líder, intenta instalarse como el que tiene la capacidad y el mismo, la esperanza. O sea, su lema de campaña tiene que ver con la esperanza. Mientras que el de Jair Bolsonaro tiene que ver con la libertad, la familia, ¿no es cierto?, que es una visión más conservadora. Digamos, y es ahí donde Lula empieza a transformarse en una incógnita, porque ¿quién lo va a apoyar? El Partido de los Trabajadores está debilitado. Está debilitado en términos territoriales, está debilitado en términos de Congreso. Jair Bolsonaro tiene el clientelismo asociado a su posibilidad de ser candidato y ser jefe de Estado. Ah, pero a su vez también tiene un mayor control territorial asociado a los ex militares, más que militares, ¿ya? Y los militares en términos de seguridad y la diplomacia, Itamaraty básicamente dentro de Brasil, mira con mayores ojos y mejores ojos hacia Estados Unidos que a China. Entonces, acá hay un tema. Donde si Brasil se suma a lo que puede ser el progresismo de América del Sur, el continente quedaría en una situación bastante compleja. Yo creo que estos son manifestaciones que van a estar acompañando toda la campaña, en definitiva. Y yo sí te podría decir que tanto en Brasil como en otros países donde se plantea la posibilidad de un golpe de Estado, no están ni las condiciones, no están las capacidades, no están los apoyos, pero eso no quiere decir que no se exprese como una posibilidad o incluso una amenaza frente a procesos políticos que en este minuto dejan es desventaja Jair Bolsonaro. Y Bolsonaro ha demostrado, recordemos que Bolsonaro viene de un partido pequeño dentro de la democracia brasileña. O sea, digamos, y Bolsonaro surge como la alternativa, digamos, menos perjudicial respecto a la fragmentación y conflicto que había y con mucha corrupción dentro del gobierno.
Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto sin dejar de lado el hecho de que Bolsonaro, en el conflicto Rusia-Ucrania, prácticamente ha apoyado, no tan directamente, no tan abiertamente, no con estas mismas palabras, pero ha apoyado la posición rusa. Y también tomando en cuenta que Rusia está en este momento llevando tropas y naves a las costas de Nicaragua y también en Venezuela, etcétera. Se mueve el tablero del poder a nivel micro, a
Así
nivel mediano y a nivel mayor en este planeta.
es. Mira, quizás en otro programa, cuando tú quieras, podemos ver el tema de Rusia versus América Latina, pasando por la guerra de Ucrania,
¿Cómo
pero no
no?
deja de ser sintomático el hecho de que Jair Bolsonaro, digamos, López Obrador y Alberto Fernández, sean los tres países más potentes, más importantes dentro de América Latina y América del Norte. Estén con una posición, yo diría, entonces de abierto apoyo, pero claramente de no condena a Rusia.
Claro. Da para
Entonces,
otro programa, Guillermo, así que lo vamos a dejar ahí palpitando, a ver qué pasa.
perfecto, Luis.
Una vez más, de verdad, un millón de gracias por estar con nosotros esta noche en el último café.
No, gracias a ti por la gentileza y disposición para la invitación. Bueno, y gracias a todos los auditores que te siguen lealmente semana a semana. Así que nos veremos en una próxima oportunidad. Que estés súper bien.
Muchas gracias. Buenas noches a Guillermo Holtzman, que nos ha acompañado esta noche, al profesor Guillermo Holtzman y a ustedes, estimadas y estimados auditores. Hasta el próximo viernes.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y
el último café.